campos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia donde jugué de pequeño.
El compromiso con unos valores éticos y la lucha por la defensa de los derechos humanos nunca fue una tarea fácil, que se hace especialmente peligrosa con regímenes dictatoriales, como así lo padeció nuestro invitado de hoy en Hablando con nuestras abuelas y abuelos, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que es entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitado a Salvador Soriano Martínez, de 71 años de edad, jubilado, nacido en Benaguasil, Valencia, quien nos hará partícipe de la época oculta de la historia de España reciente, que es la lucha antifranquista. Hola, Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo era tu familia? ¿En qué trabajaban tus padres? ¿Cuántos hermanos tenías?
Mis padres, cuando vivían en el pueblo, trabajaban en el campo. Eran campesinos, pobres campesinos. Luego se trasladaron a Valencia y aquí pues trabajaron en diferentes trabajos, tuvieron una casa de comidas. No les fue nada bien la cosa, más bien difícil. Y tenía una hermana.
Salvador, ¿había alguna tendencia política especial en tu familia?
Es una familia que había estado en la República, que había luchado por la República. Mi padre había sido militante de la CNT. Siempre era de tendencia republicana toda la familia. Entonces el ambiente que había en mi casa, aunque no se podía hablar de estos temas, pero este era el ambiente que había.
¿Hasta qué edad estudiaste?
Pues estudiar, digamos que hasta los 12 años. Que tuve que incorporarme al trabajo.
¿Cómo era la educación en aquella época? ¿Cómo se comportaban los profesores con vosotros?
En aquella época eran los vencedores que querían poner la cultura a los vencidos. La Iglesia y el Estado franquista, con su nacional catolicismo, quisieron y forzaron las mentes de aquellos niños para que fueran adictos al régimen y fuera gente muy disciplinada y obediente. Y por tanto era una educación montada en la represión, tanto física como moral.
¿Alguna conducta en especial que vosotros acostumbrarais a hacer en la escuela y que todavía lo recuerdas de forma marcada?
Había un sadismo en castigar, había castigos físicos, realmente a veces eran sádicos. Y esto me marcó bastante, es una cosa que la tengo muy grabadita.
Cuando, a partir de la edad en que comenzaste a trabajar, ¿qué tipo de trabajos hacías?
Yo empecé a trabajar de botones y trabajé en muchos sitios. Trabajé de pastelero, de carnicero, de camarero, como 20 profesiones diferentes. Era un disparate entonces en aquella época.
Durante este tiempo de tu adolescencia, ¿recibiste algún tipo de influencia ideológica o de tu familia o de amigos que te hiciera inclinar por algún movimiento político especial?
En un ambiente que vivía en casa. Y era la represión que se veía por todos los sitios. Y esto creaba en mí, instintivamente, una situación de rechazo y de defensa. Yo sabía que atacaban a los republicanos, decían que unos rojos y unos criminales. Yo tenía la conciencia clara de que mi familia eran republicanos y que no eran unos criminales. Entonces yo tenía instintivamente decir que Franco es mi enemigo, que ese régimen es mi enemigo, que esa no es mi bandera, que la Iglesia son mis enemigos. Y esto lo tuve grabado visceralmente en todos los órganos. Y está ahí grabadito, todavía no se ha ido.
¿Recuerdas a qué edad específica tuviste algún tipo de vinculación directa con alguna clase de movimiento?
No puedo decir a qué edad exactamente. A la edad de los 16 años yo mantenía un tipo de relaciones con unos grupos libertarios que funcionaban cerca de mi barriada y que hacíamos algunas acciones esporádicas, pero eran unos grupos, desde luego, que trabajaban en total clandestinidad y a veces se practicaba la acción directa en actos propagandísticos o en algún sabotaje que otro.
Salvador, ¿tuviste algún tipo de dificultades cuando estabas vinculado a los grupos libertarios?
Estar vinculado a un grupo libertario ya es una grandísima dificultad. Era la clandestinidad pura y dura. Nosotros éramos la resistencia. No es que fuéramos un partido que está en la oposición. Éramos la resistencia pura y dura contra el franquismo. Nos iba la vida en ello.
¿Qué tipo de acciones realizabais vosotros en el grupo?
Propagandistas, y eran acciones de presencia. Había que demostrar a la población que había una resistencia que estaba ahí. No solamente a la población española, sino a la población europea, porque los gobiernos europeos les veía muy bien tener relaciones con Franco y apoyar al régimen de Franco. La banca y los grandes empresarios europeos así lo querían. ¿Y qué podía frenarlo? Podía frenarlo que la opinión pública europea se pusiera en contra, y esto lo conseguíamos mediante acciones que veían que en España había una resistencia, que en España había una gente que luchaba y que moría en contra del régimen. Y esto hacía que hubiera una situación de simpatía hacia la resistencia española. Pero desgraciadamente los poderosos las simpatías las tenían todas con Franco.
¿Estuviste todo el tiempo aquí en Valencia haciendo estas actividades o en algún otro lugar?
Aquí estuve, en estos grupos, hasta la edad de los 18 años. Hubieron algunas caídas de gente que detenían. Entonces me decidí marcharme a Francia. A Francia me fui de forma legal, con un pasaporte, me fui a trabajar, me fui a la ciudad francesa que es Clermont-Ferrand, con unos parientes, y allí estuve trabajando como otro emigrante más o menos. Aunque realmente yo continuaba una vinculación secreta y a veces participé en alguna acción que otra.
Después de tu tiempo en Francia, ¿luego hacia dónde marchas?
Pasado un tiempo, llega el momento de cumplir mi servicio militar, que entonces era obligatorio. Y pensé que si luego quería continuar estando en España, tenía que venir a hacer el servicio militar. Vine a España, ingresé en el ejército y fui a hacer mi servicio militar en Ceuta, en África.
¿Qué recuerdas de los comportamientos que tenían allí los militares con los soldados?
Una disciplina irracional e ilógica e inútil. Era una gente que no tenía formación, que no tenían educación y que realmente eran unos chusqueros corruptos.
Luego de terminar tu servicio militar, ¿a dónde te diriges?
Cuando termino mi servicio militar, vuelvo a Valencia, me reincorporo en la vida familiar, en la vida civil, a trabajar, y me reincorporo en la lucha clandestina con los grupos políticos, digamos, libertarios, y paso a ser coordinador de varios grupos que están entre Cataluña y Valencia. Y esas fueron mis actividades hasta 1968, momento en que fui detenido por la Brigada Político-Social.
Cuando fuiste detenido, ¿qué cargos se te formularon?
Primero, me formularon una enorme cantidad de cargos. Era un disparate. Me acusaban de cosas que se habían cometido hasta cuando yo tenía 3 años de edad. Que era increíble, estaban locos. Luego fueron desmontando todos esos cargos y luego ya quedó la acusación que hacían. Pero como había una ley, que era la ley de bandidaje y terrorismo, que reprimía todo, pues me aplicaron esa ley. Y de esa ley fui condenado por el artículo de rebelión militar. Y fui condenado a 18 años de cárcel por rebelión militar.
En el proceso de ese juicio que te hicieron, ¿tuviste la oportunidad de defenderte o de demostrar tu inocencia de alguna forma?
Las garantías jurídicas entonces eran inexistentes. Cuento la anécdota de que había una serie de acusaciones, las pruebas iban a favor mío, los testigos iban a favor mío, y sin embargo hizo el fiscal un cambio de conclusiones y en lugar de bajar la petición fiscal la aumentó. Primero me pedía 20 años y cuando oye todas las pruebas sube la petición fiscal a 30 años. Cuando mi abogado le pregunta que eso por qué, puesto que si las pruebas son a favor mío, este señor dijo, y agárrense, es que eso demuestra lo inteligente y peligroso que es. Vamos, nos quedamos todos boquiabiertos y ojiplatos.
Luego que eres detenido, ¿a qué prisión llegas?
Cuando soy detenido, soy ingresado en la prisión aquí de Valencia, en la de Mislata, a la que existía entonces de Mislata. Y aquí estuve el tiempo que duró el juicio y luego el Tribunal Supremo, y estuve pues como 1 año y medio.
¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué circunstancias de vida destacarías en ese primer periodo de esta prisión aquí en Valencia?
Una prisión, ya sabemos lo que es, pueden haber muchos destacar y poco. Pues había mucha unidad entre los compañeros, nosotros estábamos siempre obsesionados en la fuga, siempre andábamos buscando por dónde fugarnos. Por lo menos nos mantuvo vivos, alerta y con los nervios en su punto, hasta que nos trasladaron a otra prisión, porque ellos ya sospechaban que algo tramábamos, y como hubo un intento de fuga que nosotros no habíamos participado, pensaron que éramos nosotros y rápidamente nos sacaron de aquí, de esta prisión.
¿A qué prisión te llevaron?
Me llevaron al famoso y triste penal de Burgos. Penoso y triste, y mi experiencia fue bastante penoso y bastante triste.
¿Qué circunstancias que nos puedas contar, que te refieres a penosas, viviste allí?
En sí, el penal era muy penoso, como su nombre indica. Concretamente conmigo se cebaron. Empezaron por no ponerme en el departamento donde estaban los presos políticos y me pusieron en una galería de presos comunes. Pero además las provocaciones las sufría a diario. Entonces llegó un momento que dije, esto no puede continuar más y voy a plantarme. Y entonces me declaré en huelga de hambre. Estuve unos días en huelga de hambre, como 9 días en huelga de hambre, y pasados esos días de huelga de hambre, que intentaron forzarme a comer y no lo consiguieron, pues desistieron. Y me dijeron que luego, cuando saliera de allí, pues sí, me mandarían con presos políticos. Y allí estuve en celdas de castigo como 6 meses. En el departamento celular, 6 meses encerrado.
¿Cómo eran las celdas de castigo de la cárcel de Burgos?
Habrían de todas las clases, no lo sé. Pero la que me tocó a mí era un espacio muy reducido, con una pequeña ventana arriba del todo, a varios metros de altura, que no tenía cristales. Era un grifo de agua que caía justo encima de un agujero en el suelo, que supuestamente era el retrete, que estaba tapado con una tapa de madera, con un peso encima, por si no podían salir ratas allí. Y dormir era dormir en un colchón, por llamar algo, un saco lleno de paja o de crin, no sé lo que sería, en el suelo, y allí tenía que dormir tapado con una manta.
¿Tenías comunicación con alguien? ¿Podías leer? ¿Qué tipo de comida te daban?
La comida era un rancho verdaderamente infesto. Leer, no tenía nada para leer. Y comunicar, no podía comunicar con nadie. Me comunicaba clandestinamente con otros presos que estaban en otras celdas de castigo, un truco que usaban los presos, que es mediante unos botones y un hilo que llevabas. Cuando cosías la chaquetón, cosías un botón con mucho, mucho, mucho hilo, y hilo bien fuerte. Luego, cuando estabas en la celda, lo descosías, atabas el botón, lo empujabas por debajo de la ranura de la puerta, y así otro preso mandaba. Es que habría que verlo para poderlo pensar. Y de esta forma podíamos conectar. Había presos políticos que de un patio le pasaban como en comunicación a estos otros presos que estaban en el otro lado, digamos en las celdas menos aisladas, y ellos podían pasármelas a mí. Y así tenía algo de relación con los del exterior. Pero pensemos que era muy poca, y a lo mejor a la semana podía tener algún tipo de noticias, nada más. Pero con la familia ni con los demás no había forma.
¿Pudiste lograr entonces tus objetivos después de la huelga de hambre?
Sí, sí, porque cuando por fin terminó la época de castigo, me dejaron en el departamento de presos políticos y al poco tiempo me trasladaron a la prisión de Soria, que era una prisión de alta, altísima seguridad, pero de presos políticos.
¿Qué recuerdas de especial de la prisión de Soria? ¿Tuviste que hacer también allí algún tipo de huelga?
En todas las prisiones que he estado he tenido que hacer plantes, motines y huelgas de hambre, en todas. Porque la lucha de los presos políticos en la cárcel ha sido continua. Yo puedo decir que de los 8 años que estuve en prisión, casi uno lo pasé en celdas de castigo. Si sumamos los diferentes tiempos que he estado. Destacar en la prisión de Soria era un gran compañerismo, una gran organización entre los presos, unos sistemas clandestinos dentro de la prisión, que si se hiciera una película la gente no se lo creería. Si contáramos las cosas que pasaban allí, la gente no se las creería. Pensar que allí no entraba un hilo que no lo midieran, que no entraba nada que no lo vieran. Los libros abrían las tapas de los libros por si había algo dentro. Los controles eran exhaustivos. Pues pensar que llegamos a tener una emisora de radio, que llegamos a tener una pequeña imprenta, que allí hacíamos publicaciones que salían fuera y muchas más cosas que no se pueden contar y que podíamos hacer. Es decir, la clandestinidad llevada a unos niveles que ni los altos servicios secretos lo podían hacer.
¿Qué actividades hiciste en la prisión de Soria? ¿Estudiaste? ¿Trabajabas? ¿Qué hacías?
En la prisión de Soria yo era el enfermero. Yo era el comunero, es decir, el que organizaba la comuna, porque los presos políticos nos organizábamos en comuna. Es decir, el dinero que llegaba era de todos, la comida que llegaba de todos, y todo lo repartíamos a cada cual según sus necesidades. Y yo era el que administraba aquello. Era un hombre que había conseguido bastante movilidad dentro de la prisión, porque siempre mi objetivo era la fuga. Y si quería fuga, alguien tiene que tener movilidad. De hecho, en la prisión de Soria, una cosa que conseguimos tener duplicado de casi todas las llaves. Esto es increíble, pero es así. Pues pintaba, hacíamos tallas de madera, hacíamos muchas actividades. Pero realmente no dejaban salir los cuadros, algo. Pero cosas de tallas de madera, bien poco. Aunque hay una anécdota de que conseguimos sacar una reproducción que hice yo del Guernica de madera, que salió fuera de forma clandestina. Pero cuando salió fuera, la expusieron en una librería. Y cuando esto se enteró el director de la prisión, pues vino a por mí porque quería saber cómo la había sacado. fue todo muy gracioso y divertido. Yo tuve que pasar un día en celdas de castigo, pero rápidamente explotó un escándalo bastante gordo en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, donde estaba el Guernica, y allí estaban las autoridades españolas negociando que Guernica viniera a España. Cuando surge el caso mío, entonces mis compañeros sacan a través de la radio un comunicado diciendo que un preso político, por reproducir una obra del Guernica, lo ha metido en celdas de castigo. Rápidamente, a los representantes del gobierno de Franco los tiraron allá patadas. Y entonces se montó un pitote de narices y al director lo cesaron. Las últimas noticias que tengo de ese cuadro es que está en la sala de juntas del Parlamento Vasco en Guernica.
Luego de la cárcel de Soria, ¿fuiste trasladado a alguna otra cárcel del país?
Sí, yo he estado viajando por muchas cárceles. Después de estar como 3 años en Soria, me llevaron a la prisión de Jaén. Me pasaron del frío al calor.
¿Cómo eran las condiciones en la cárcel de Jaén? ¿Qué luchas o qué actividades tuviste que hacer para reivindicar algún derecho de los presos?
La vida en la cárcel de Jaén no podíamos calificarla como mala, pero teníamos reivindicaciones que hacer y las hicimos. Hicimos una huelga de hambre, por conseguir unas reivindicaciones que las conseguimos. Después tuvimos otra huelga de hambre, pero fue en protesta por las penas de muerte de los consejos de guerra, de los cuales después fueron fusilados los militantes de ETA y del Grapo. Cuando fueron condenados a muerte, nosotros nos declaramos en huelga de hambre en protesta por esas penas de muerte.
¿Cuántos días tardaron estas huelgas de hambre que habéis hecho en Jaén?
Fueron pocos días, porque rápidamente vimos que habíamos cumplido nuestro objetivo, que era hacer ruido, sumarnos a las movilizaciones que habían en la calle. Nosotros nos habíamos sumado, una huelga no sé si duró 7 o 8 días o algo así.
¿Podrías enumerar algunos beneficios que habéis conseguido con esta lucha?
Conseguimos tener visitas vis-a-vis, conseguimos que entraran más libros, conseguimos sobre todo un gran éxito que queríamos mucho, era un buen equipo de música para escuchar música, porque esto era importantísimo. Las relaciones de la dirección con los presos cambiaron sustancialmente.
Posteriormente, de Jaén, ¿a dónde te marchaste?
En Jaén estuve hasta la muerte de Franco. La muerte de Franco me pilló allí. No sabíamos qué iba a pasar, si iba a haber amnistía o qué. Hubo un indulto, que nosotros llamábamos insulto. El indulto a presos que tenían pocas condenas los puso en libertad. Pero a los que teníamos altas condenas y además muchas sanciones, esto poco nos hacía. Entonces lo que hicieron fue trasladarme a la prisión de Palencia.
¿Allí cuánto tiempo estuviste?
La prisión de Palencia era, digamos, la salida ya en libertad, porque era una prisión de tercer grado, no había represión, ahí campábamos como queríamos, es decir, era una prisión cómoda. Y muchos de los compañeros salían a trabajar a la calle. Yo, de hecho, logré salir a trabajar a la calle la última semana, pero fue poco, salí unos días y ya después vino la libertad y me fui a casa.
¿Cómo iniciaste tu vida? ¿Cómo te reincorporaste nuevamente después de todo este camino de estar en prisión?
Fue difícil y duro pensar que 8 años encerrado en prisión, uno está desvinculado, y me encontré con un mundo raro. Me encontré con un país que no era el mismo que cuando había entrado. Me encontré con una organización, mi organización, la CNT, que yo no la conocía de ninguna forma. Veía una cosa extraña, veía que estaba llena de sectores de la iglesia, trotskistas, maoístas, bueno, aquello parecía un cajón desastre. Y estaban hasta incluso gente del sindicato vertical y de Falange. Estaba atónico, anodadado, decía, esto no, esto aquí, ¿qué pasa? Pero poco a poco me fui haciéndome la idea de que había que cambiar y arreglar las cosas y que lo principal era encontrar trabajo. Y ahí fue mi lucha, que me costó bastante, pero al final pude conseguir un puesto de trabajo que además fue en una empresa que he estado hasta el momento de mi jubilación.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo es tu vida ahora de jubilado?
Yo estoy jubilado, pero no estoy parado, no estoy inactivo. Y me muevo allá donde me gusta y veo que puedo hacer cosas positivas. Me muevo dentro de los movimientos ciudadanos y los movimientos sociales. Me incorporé en el 15M y inmediatamente surgió. En todos los movimientos que ha habido. Incluso en Podemos estuve unos meses. En un partido político yo no encajo bien. Y entonces me fui. Y ahora ando en La Barriada, en un proyecto que llevamos muy bonito, y que es un proyecto de participación ciudadana. Me encuentro bien porque es gente muy buena gente. Allí no hay ningún partido. Allí hay todos los partidos y ninguno. Cada uno puede tener la idea que quiera. Y allí nos movemos con unos postulados muy bonitos. Nos movemos de forma asamblearia. Nos movemos de forma autogestionaria. Practicamos el apoyo mutuo, la solidaridad. Y esto no le ponemos título, pero hay un título que está ahí. Cuando me preguntan en el mundo libertario, yo digo, en el mundo libertario, en las organizaciones libertarias, no están todos los que son, ni son todos los que están. Posiblemente hay más libertarios fuera de la CNT y de la CGT que que dentro. Lo que pasa es que hay mucho libertario que no lo sabe. No sabe que su forma de ser, su forma de tratar con los demás, con su familia, consigo mismo, es una forma totalmente libertaria. Pero no hace falta poner título a las cosas. Lo importante son los hechos. Esa frase que dice que por sus hechos los conoceréis. Y pienso que la gente libertaria o la buena gente lo tiene que demostrar con los hechos.
Para finalizar nuestra entrevista, luego de habernos contado tu experiencia tan profunda, tan intensa como sindicalista y con tus ideas políticas, ¿qué mensaje le darías a nuestros escuchantes?
Le diría que sean seres humanos. Un ser humano tiene que tener unas virtudes y unos valores. El momento que hace dejación de esas virtudes y valores, deja de ser un ser humano. El valor principal es la dignidad y la libertad. No puede ser digno un pueblo que vota a políticos corruptos. Y un pueblo que vota a sus políticos corruptos es indigno. Es indigno de la libertad. Es indigno de la democracia. Es indigno de en su día dirigirse a sus hijos y a sus nietos. Porque lo que le pueda pasar de malo a sus hijos y a sus nietos lo ha consentido él, porque no ha ejercido de ser humano. Ha sido un número más, ha sido un trozo de carne que se ha dedicado a vegetar y a consumir, y nada más. Eso es lo que digo yo a la gente. Que aparte de siglas, de letras, de colores o lo que sea, que se comporte la gente con conciencia y se comporte como seres humanos.
Salvador, te agradecemos muchísimo tu presencia con nosotros y que nos hubieras dado esta gran oportunidad de escucharte y de conocerte y de conocer tu testimonio. Mil gracias.
A vosotros por prestarme la oportunidad de explicar estas cosas. Gracias a vosotros.
En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, ha estado con nosotros como invitado Salvador Soriano Martínez, jubilado anarquista.